Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y escuchando a Oif Simges, vamos a Israel para encontrarnos con el periodista Carlos Gurovich. Y antes de saludarlo a Carlos, cuando son en Israel las 13 horas y 19 minutos, nos han preguntado algunos, y el profesor Horn, bueno, contarles que el profesor Horn está con algunas ñañitas de salud y por eso lo estamos preservando un poco, y Carlos tiene la gentileza y el esfuerzo diario de estar también con nosotros. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos.
Buen día.
Ahora sí. Había que poner de Dieter.
Perfecto. Buen día, Miki, y toda la audiencia de Radio High. Aquí estamos reemplazando al profesor Horn, a quien le deseamos pronta recuperación.
Todos. ¿Tienes algún ruido, Carlitos, ahí, o somos nosotros, Daniel Saavedra? Dicen que es tuyo el ruido. Ahora sí.
Ok. ¿Por dónde querés que comencemos?
Comencemos por la teletransportación, porque ya en un tiempo más vas a estar sentado aquí al lado a través de la tecnología y ya no vamos a tener esos ruidos. O tendremos otros.
Escucha, te tengo que contar, viste, yo sé que a tu audiencia le gusta escuchar sobre Israel, pero yo, hago un poco de autobombo.
Of course.
Hace como 10 años atrás escribí, yo escribo desde joven y escribí varias novelas que próximamente vas a poder contar a tu público que va a ser publicada la primera, 50 años después de que empecé a escribir algo. Pero en una que escribí hace mucho tiempo, ideé un sistema de teletransportación que se llamaba el Holocam. O sea, que la cámara te miraba y te teletransportaba para estar junto con la otra persona, que es lo que ahora Zuckerberg ha hecho. Lástima que no patenté la idea hace 10 años atrás, porque por ahí ahora podía ser socio de Zuckerberg y juntar unos manguitos. Pero bueno, habrá que seguir trabajando.
¿Qué va a ser? Todos hemos pensado una brillante idea en algún momento y algún otro la hizo. Eso me parece que
es una
constante. Pero nadie le quitará el gusto a usted de decir, yo esto lo imaginé, lo pensé y ahora se concretó.
Ahí está. Bueno, vamos por los temas más importantes. Empecemos por ayer comentamos acerca de las largas deliberaciones que hubo en la comisión que debía aprobar definitivamente la aplicación de vacunas contra el COVID para niños de 5 a 11 años, y la votación fue 72 a favor o 73 a favor y 2 que se opusieron. O sea que de manera mayoritaria esta comisión de expertos ha decidido recomendar al Ministerio de Salud que se apliquen las vacunas con la dosis correspondiente, obviamente, para los niños, vacunas de Pfizer que van a estar llegando a Israel en los próximos 10 o 15 días, y entonces comenzará el sistema de aplicación. Y lo que es importante mencionar, que el comité recomienda al ministerio también, es que no solo no sea obligatorio, sino que tampoco haya acciones punitivas contra los padres que decidan no vacunar a sus hijos. Los mayores de edad, como sabrás, si no tenés el pasaporte verde, tenés limitaciones hoy para ingresar a determinados lugares, para participar en determinadas actividades, etcétera, etcétera. Esto no caería, no sería aplicable para los niños. Así que es un gran paso para conseguir que casi ya el 90% de la población de Israel esté completamente vacunado y de esta manera podamos volver a una casi total normalidad. Esa es una buena noticia.
Sin duda.
Un poquito de política. Mañana, en el suplemento de Shabbat del diario Israel Hayom, hay una entrevista a Yuli Edelstein, quien fuera durante varios años en el gobierno de Netanyahu el presidente de la Knesset y luego fue ministro de Salud en el último periodo antes de que cambie el gobierno, y que, no habiendo en este momento elecciones, se propuso para competir en las internas del partido Likud, que es el partido más grande de Israel, como candidato a primer ministro. Y muchos se preguntan por qué a esta altura, y en este momento en el que no va a haber elecciones por lo menos por 2 o 3 años, hace esta movida, Y él dice, porque yo soy el único que va a impedir en agosto de 2023 que el actual canciller y futuro primer ministro Lapid llegue al poder. ¿Por qué? Porque si él gana las internas, el gobierno actual no va a tener excusa para decir no podemos sumar al partido Likud, que tiene 30 bancas, al gobierno, desplazar a los partidos pequeñitos de la izquierda, que hacen que este gobierno sea multicolor, y tener un gobierno de derecha bien conformado. Es una jugada muy arriesgada donde él pone en juego todo su valor como político frente a Netanyahu, que es una gran incógnita, si va a tener fuerza, ganas, o como se dice, Hayá Politit, es un animal político, y no importa quién esté en su camino, él va a competir con la intención de ganar. Queda abierto este interrogante que veremos cómo se desarrolla. Como verás, en todos lados la política es competitiva. Uh-huh. Temas que tienen que ver con los vecinos de la derecha que nos tiran el calor, viste que sigue siendo calor en Israel, es de 29 grados, no hay lluvia, y como vos sabrás, ya te dije quiénes son los responsables. Los iraníes, para tratar de evitar de que Israel siga bombardeando las instalaciones que ellos pretenden instalar en Siria, cada vez las ponen más cerca de las bases donde hay instalados unidades del ejército ruso. ¿Y cuál es la intención? La intención es que una bombita que quizás no caiga exactamente en el lugar X, sino en el Z, le pegue a un tanque ruso, a una batería rusa, y entonces Israel, en vez de vérselas con un país como Irán, tenga que vérselas con el Ejército Rojo. Haz bejalila, no es que uno quisiera, pero eso es lo que están intentando buscar, y yo creo que la precisión de los aviones israelíes va a evitar este tipo de encontronazo. Más que nada porque también cuando salen a hacer operativos, la Fuerza Aérea Israelí le avisa al ejército ruso por dónde van a andar y qué es lo que van a hacer, por lo menos unos minutos antes, para evitar este tipo de situaciones bastante complicadas a nivel tanto militar como político regional.
Pregunta sobre eso, mi querido Carlos.
Sí, diga, diga nomás.
¿Los rusos no saben que le están poniendo las instalaciones tan cerquita? Digo, porque también es la pregunta.
Sí, saben, obviamente que saben, y lo más probable es que esto termine en que les digan a los iraníes, muchachos, mejor córranse, porque si no nosotros vamos a ser los que los desplacemos de acá. Uh-huh. Pero hay que entender que todo esto es como yo siempre digo, es el juego del Medio Oriente, es tirar del hilo sin romperlo, porque cuando se rompe, perdón, uno nunca sabe muy bien qué pasa. Uh-huh. Vayamos un poco a la vida interna en Israel. Como recordarás, veníamos hablando toda la semana anterior, sobre el tema del dólar, el costo de la vida, que en Israel es caro, incomparable con Argentina lo que pasa acá, pero sin embargo, ayer hubo una reunión en la comisión del Parlamento que se ocupa de temas económicos, y hay una sospecha de cartelización entre las grandes redes de supermercados, lo que lleva a, uno, que el consumidor se vea impedido de disfrutar de la competencia porque uno busca mejores precios en un supermercado o en otro supermercado, y al haber esta combinación entre las dos o tres grandes firmas de redes de supermercados de Israel, los precios obviamente tienden a subir en vez de bajar. Y si bien es cierto que hay un elemento que impulsa hacia arriba todos los precios ahora en todo el mundo, no solamente en Argentina, pero en todo el mundo, salvando las grandes diferencias, que es el costo del petróleo, el costo del transporte, la comisión terminó medio a los gritos porque Rami Levy, que es una de las tres redes más importantes, se opone terminantemente al control de precios. Y ahí hubo un intercambio de palabras con algunos parlamentarios de tonos muy subidos y le fue exigido salir de la sala de sesiones. Lo que demuestra que el tema de los precios en el supermercado es un tema candente en todos lados. A todo el mundo preocupa esta tendencia a la alza que hay en todo el mundo debido, como ya dijimos, al aumento del precio del petróleo, que arrastra toda la cadena productiva desde que sale de China o de Europa hasta que llega a la estantería o a la sartén en mi casa. Así que es un tema que también hay que seguir porque Israel, como dije antes, es un país caro, y el aumento de precios es un tema a controlar, por lo menos sabiendo elegir dónde comprar.
Carlos, ¿okay? Sobre esto una pregunta. ¿Hay quienes están siguiendo toda la cadena, por decirlo así, desde el producto en su inicio? Porque la pregunta siempre es, además del costo del petróleo, el transporte, etcétera, etcétera, que puede tener algún incremento, ¿en qué lugar se encarece y cuál es el margen de ganancia? Por ejemplo, hablaste ahora de los supermercados. Es decir, ahí hay siempre una pregunta de cuáles son los verdaderos márgenes de rentabilidad.
Mira, en Israel una empresa promedio trabaja siempre con un margen de 25% de ganancia. Es el promedio. Cuando uno, en mi profesión, presenta un presupuesto, cuando uno tiene un negocio, el estándar es 25% de ganancia. Por menos de eso, terminas pagando impuestos y trabajando para el Estado sin que vos tengas un retorno de tu inversión. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encarece el precio? Bueno, cuantas más manos pasa el producto, más caro está. Lo que resulta a veces medio incomprensible es, o no, digamos, porque en Israel, a ver, voy a hacer una comparación con Argentina que no sé si es lo mejor, pero es lo que conozco. En Israel casi no hay trabajo, lo que se llama el negro. O sea, todo el mundo, cuando vos vas a comprar, hasta en la heladería te dan el ticket, vas a la mercería, te dan el ticket. No es como en Argentina, muchas veces yo he ido y si no pido el ticket no me lo dan. Y entonces ese dinero va a la caja y no hay impuestos brutos, no hay IVA, no hay nada. O sea, desapareció. Después, cómo el vendedor se arregla con el stock es otra historia. En Israel, los costos de empleados son altos. Todo el mundo paga el seguro social, paga el aporte para el servicio de salud público. Entonces, el empleado cuesta dinero. Los salarios son altos, pero los costos para el empleador también son altos. Entonces, todo eso se ve reflejado al final en los precios. ¿Qué pasa? Vos podés traer productos de Europa del Este, donde por ahí el empleado cobra 5 veces menos y exportado, puesto en la estantería de Israel, es más barato que el que se produce acá a 200 kilómetros en la Galilea. Y esto genera discusiones, y ahí es cuando empiezan a cartelizarse los supermercados para decir, bueno, pero no, los precios van a ser estos. Y el Estado dice, no, señores, ustedes no pueden imponer precios cartelizados, tienen que competir o por lo menos dar la opción para que el consumidor elija. Siempre, cuanto más manos hay, vos sabés cómo se dice, muchas manos en un plato hace mucho garabato, cuando hay muchos intermediarios, el costo aumenta. Si hay un importador que trae frutas desde Chipre y pasa solamente por la aduana y el distribuidor a la estantería, nos ahorramos un par de manos, obviamente, que las manzanas de Chipre van a ser más baratas que las de la Galilea. Lo que no me pone muy contento, yo prefiero comer las de la Galilea.
Claro, bueno,
tampoco estoy dispuesto a pagar más.
Ahí estás hablando de la producción interna en competencia con la producción que viene del exterior, como dijiste, que puede tener menos costos en mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un tema específico, digamos, de la producción local con la producción del exterior. Ahora, digamos, la pregunta que hay son dos. Una es el margen de ganancia que pueden tener finalmente los supermercados, que siempre es algo que no sé hasta dónde está tan claro. Y por otro lado, ya que hablaste de esto y comparando con otros lugares del mundo, ¿cómo es en Israel, como dijiste, todos están registrados, la política de despidos? ¿Una empresa puede decidir despedir a su personal sin tener consecuencias o tiene, como en otros países, que cerrar la empresa antes de despedir a alguien?
Si te referís a la industria del juicio, en Israel no existe. Si esa era la pregunta. O sea, todo empleador y todo empleado tienen derecho a despedirse, a renunciar. Y en caso de disputas por temas salariales, hay, como en todos lados, juzgados laborales. La mayoría de los empleados están amparados, además, por la Histadrut, o sea, por la Organización del Trabajo, que te da representación legal en caso de ser una discusión grave. En Israel, cuando vos renunciás, te corresponde indemnización, el empleador te la paga, y shalom al Israel, se dice, chau, buscate otro laburo. No hay... me corté un dedo, me lastimé una uña, hago un juicio laboral que dura meses y fundo a la pyme. No existe. O por lo menos si hay, No es algo que ocupe los títulos porque se resuelve con mediaciones. Y las pymes en Israel son la columna vertebral de la economía de Israel. Hay más pymes que gente empleada en pymes que empleados estatales. O sea, como lo dije la otra vez, yo creo que el resultado del coronavirus va a ser como cuando fue el gran apagón en Nueva York, que a los 9 meses hubo un baby boom. En Israel vamos a tener un startup boom, porque los chicos que se quedaron sin trabajo y no quieren volver a trabajar en condiciones de empleado, han estado programando su nuevo startup y probablemente en 1, 2, 5 años, el chico que ganaba $2.000 por mes venda su empresa en $2.000 millones. Recuerdo que este año, hasta esta altura del año, han ingresado a Israel más de $45.000 millones en inversiones en startups y por la venta de startups ya terminadas a grandes empresas. O sea, por eso el dólar, el shekel se aprecia y el dólar es cada día más barato comprarlo, porque hay un ingreso masivo de dólares solamente de tech, yo no te hablo de las otras industrias. O sea, en 2019 hubo cerca de $120.000 millones de ingresos por industrias de todo tipo en Israel, lo que supera ampliamente o está a la altura de cualquier país europeo y supera ampliamente a cualquier país de Sudamérica. Somos 9 millones de habitantes, es un país pequeño este, hay que poner proporción. Así que, si la pregunta es si yo hoy renuncio o a mí me despiden, primero tengo un fondo de desempleo que el Estado te da por 3 meses, y mientras tanto vos tenés que buscar trabajo, porque al cuarto mes no hay ayuda, no hay subvención. Entonces, o te inventás tu propia empresa o te conseguís un trabajo.
El Estado, para los chicos de... El Estado te da 3 meses de algún
desempleo.
Desempleo.
Fondo de desempleo.
¿Que es equivalente a lo que ganas hoy en tu trabajo? O...
El 75% de mis últimos tres sueldos.
Bien.
Y no es que los cobrás así nomás. Tenés que ir 2 veces por semana a la oficina de desempleo a presentarte, para que te sellen o incorporen en el sistema que estuviste, te fijen si hay algún trabajo acorde dentro de lo que uno sabe hacer, o cualquier otro, porque puede ser que uno tenga que hacer lo que se llama una recapacitación, y te digan, mire señor, hay trabajo en tal lugar, en su ciudad, vaya y preséntese. Ahora vos vas y te presentás, vas con la tarjeta que te da la oficina de desempleo. Dice, preséntese ante el ejecutivo tal y cual en la empresa que fabrica botones. Yo botones no sé hacer, pero quiero trabajar. Ok, voy, me presento, el señor me dice, ¿usted qué sabe hacer? Mire, yo sé hablar por televisión, sé hablar por radio, botones, la verdad que sé abrochar. Nosotros lo capacitamos, venga a trabajar. Entonces vos ahí tenés que tomar la decisión. ¿Acepto? No acepto. Yo botones, la verdad que no sé, pero tengo que parar la olla, ir a fin de mes a pagarle al chino. Tengo que trabajar. Ok. Si yo le digo al señor, mire, no sé, qué sé yo, el tipo sella no apto, vuelvo a la oficina de desempleo. Pasados los 3 meses, y yo durante esos 3 meses no encontré ningún empleo, me dicen, señor, ahora vaya a buscar trabajo por su cuenta, nosotros no le buscamos más trabajo. Y yo acepto, entonces, uno, el señor sella apto, vuelvo a la oficina de desempleo, presento la papelería, ellos me dan un sueldo más y ahí se termina la relación con el Estado. Y empiezo a trabajar para una empresa privada, una pyme, que es la que me va a pagar el sueldo.
Es decir, el Estado, además de acompañarte durante 3 meses con el 75% de lo que fue tu último sueldo, de alguna manera hace de oficina que intenta gestionar que encuentres trabajo, digamos, de colocación. No quiere que la gente, obviamente, esté sin trabajo, lo cual es una maravilla, más allá de lo que signifique buscar por ahí nuevos trabajos o todo ese problema. Y
obviamente no hay guantes en esto, así que te calzan perfecto. En mi caso, yo soy periodista, pero supongamos que vos trabajaste mucho tiempo en una empresa que era una empresa textil y por el coronavirus bajaron los pedidos, cerraron o achicaron el plantel de empleados y llegó un día y te dijeron, mire, señor, no lo podemos sostener más. Fuiste y buscás y en tu área de trabajo, en tu área donde vos vivís, no hay otra empresa textil. Quizás hay una en una ciudad que está a media hora de viaje. Israel es un país chiquito, pero hay mucho tránsito. Entonces vos tenés que decidir si estás dispuesto a tomar el trabajo, viajar la media hora, tener un sueldo garantizado, o arriesgarte que pasado los 3 meses te encontrás con que tenés que entrar a las páginas de búsqueda laboral y arreglártela solo. Esa es la ayuda del Estado, y yo creo que hay un dato que es muy importante. Cuando comenzó el coronavirus, en Israel había 3.4% de desocupación. A los 3 meses llegamos al 25%, que es un número astronómico. Hoy estamos en casi el 5%. Quiere decir que la mayoría de la gente ha vuelto o a sus trabajos originales o ha conseguido otros trabajos, y queda un pequeño grupete de gente que por ahí sigue buscando, que no encuentra lo suyo, que va a preferir, una vez que se termine el periodo de desempleo, ponerse solo o buscarse solo su trabajo. O sea, Israel está volviendo a su casi 100% de capacidad operativa, porque un 3.4% incluye a jóvenes recién salidos del secundario, a mayores de edad a punto de jubilarse, que son los que más dificultad tienen, obviamente, para encontrar trabajo. O sea, que casi se puede decir Israel vuelve al pleno empleo.
Fantástico panorama. Y esto, que por ahí no era de la información del minuto, digo, vale, porque claro, esto explica mucho y muy bien cuál es la realidad de Israel.
Bueno, y para terminar, como siempre, alguna nota de color. Ayer volvió a las pantallas de la televisión el programa Eretz Nehederet, el programa de sátira que ya lleva cerca de 18 temporadas, en donde realmente hay que decir que no he visto en otros países que nos podamos divertir tanto cuando un grupo de talentosos artistas y cómicos parodian a nuestros políticos y a las situaciones cotidianas. Es una especie, o quizás basado en un modelo de lo que se conoce en el mundo como el Saturday Night Show, donde impostan a los políticos, ¿viste? Como Baldwin, antes de este lamentable suceso que le ocurrió, que hacía el personaje de Trump, con tanta, que parecía que realmente era Trump. Bueno, los actores de este show impostan a Bennett, a Netanyahu, a Mansour Abbas, y la verdad que te hacen pasar una buena hora y media frente al televisor, cosa que no suele ocurrir, y la nueva temporada se plantea como un gran desafío, ya que el gobierno, como dijimos antes, es multicolor, de derecha, de izquierda, y la oposición ayer incluso ganó una votación porque uno de los miembros de la coalición votó con la oposición para crear un hospital en una población árabe. Así que hay para divertirse todo el año.
Sin lugar a dudas, un gran programa de televisión que muestra, como bien decís, ese Israel diverso, multicolor, donde los conflictos y las situaciones nunca faltan, así que el humor es imprescindible para sobrevivir. Querido Carlos, como siempre, agradecerte, y las explicaciones que nos has dado hoy son tan importantes, sin duda, para la audiencia. Mandarte un gran abrazo y que todo siga de la mejor manera. Te esperamos mañana, a ver si cerramos esta semana antes de que empieces a emprender kilómetros de vuelo. Pero eso será pronto y lo contaremos.
Un abrazo, cuídense.
El periodista Carlos Gurovich, un lujo que nos damos acá en Radio High. Hoy, ya ve, con un panorama incluso un poco más amplio para que entienda cómo funciona el mercado laboral israelí.